Bienvenidos a la segunda parte de la conversación con Kurt Dyer, que no es realmente segunda parte, es más bonus tracks con las partes que se editaron, se censuraron, se prohibieron, la parte que Kurt no quería que saliera al aire, donde hay intrigas, reclamos, pleitos, morbo, sangre. ¡Vamos al aire ya!
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El pecado permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan.
El pecado permanece.
Y bien, bienvenidos a el episodio ya, 37 ya, de El Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina, quiero darles la bienvenida a este episodio bonus track con las partecillas que quedaron ahí de no, que no pasaron la sala de edición del Pecado Permanece, pero al final dije, ¿por qué no vamos a tirar esto también? Tirémoslo, por si a la gente le cuadra el morbo del pleito y todo, entonces... Metamos eso, aunque no hay pleito ni nada, nada más lo estoy diciendo solo para despertar el morbo de ustedes y que ustedes lo escuchen. Como estaba diciendo, yo soy Javier Medina, su anfitrión, también anfitrión de el ya recientemente regresado Políticas de la Empresa, que pueden ya buscar en el canal mío de YouTube, Javier Medina TV, así como uno que otro videillo en Facebook. No voy a estar subiendo todos los videos completos a Facebook porque... Así generamos más tráfico al canal de YouTube por varias razones. Una de ellas es que Políticas de la Empresa, como bien lo dice el título, está muy metidillo con temas de política y otras cosas, y yo realmente no tengo ningún interés, de hecho no tengo el más mínimo interés en volverme un mártir al que le bloquean la página, le bloquean los videos y luego tengo que publicar un post por medio del Facebook de otra persona diciendo a Medina le bloquearon el Facebook y esas mariconadas, porque honestamente yo estoy acá para entretener a cada uno de los seguidores míos y tal vez los que no me sigan, que quieran volverse seguidores, pues entretenerlos también. El contenido es político, ciertamente, pero no pretendo volverme activista, no estoy casado con ninguna causa, tengo mi opinión y la sostengo sobre muchas cosas y sobre lo que no debería estar ocurriendo en política, principalmente que se meta religión de por medio, pero bueno, es mi opinión, al final de cuentas respeto la decisión estúpida que mucha gente va a tomar, pero bueno, se respeta. ¿Por qué cuento todo esto? Porque les voy a contar este secreto, por aquello de que ustedes, seguidores fieles, porque bien que mal yo me cuadra pensar que ustedes son fans inteligentes. Yo tal vez no tendré el grupo de seguidores más grande del país, pero sí puedo rajar que es de los más inteligentes, porque la mayoría de la gente que me sigue a mí es gente muy preparada, con la cabeza bien puesta, con principios y valores de sí mismos para sí mismos, sin necesidad de andarlos divulgando ni andarlos obligando a otras personas. Pero una cosa que me gusta es que tienen buen gusto, son personas inteligentes, elegantes, con clase. Yo qué lavada de huevos y tetas les pegue a todos. Bueno, esto se los digo porque tal vez ustedes me pueden ayudar a explicarle a los que tal vez no entiendan, a los que tal vez el músculo del sarcasmo lo tengan atrofiado, esto es este secreto. El Javier Medina que aparece en Políticas de la Empresa es un personaje. Ya, lo dije, es un personaje. ¿Qué significa eso? Que es una caricaturización de varias características, no solo mías, sino de lo que yo he investigado sobre el tico promedio. Está inspirado en el de Stephen Colbert, que hacía Stephen Colbert para The Colbert Report, que era una parodia de el periodista republicano de Fox, todo conservador. Eso era lo que Stephen Colbert hacía. Y a Colbert le producía bronca eso, porque normalmente lo que ocurría con Colbert era que creían que era el verdadero Stephen Colbert. Ahora que Colbert es el host del Late Show, una vez que David Letterman se retiró, mucha gente lo primero que se preguntaba era ¿cuál Colbert vamos a tener, el verdadero o el personaje? Obviamente, pues la respuesta fue el verdadero, que es el Colbert que ahora se puede ver en tele. Pero bueno, la cosa es esta. Javier Medina de Políticas de la Empresa viene siendo algo así como un tico desinformado, prejuiciado, pero no por ello malintencionado. Eso es más o menos como las tres características que se tiene ese Javier Medina. Entonces, por aquello de que algún día vean a alguien que esté diciendo, vean este mae lo que promueve, recuerden que siempre al final de cada video va a haber un disclaimer que dice que esto es un personaje y las noticias expresadas en el programa son contenidos que han sido tergiversados y manipulados con la única intención de entretener. Entonces, por aquello y que salga alguien denunciando y diciendo que yo soy esto y aquello, les ayudaría mucho recordarle a esa persona que es un personaje y que vaya donde el médico a verse ese hijo de puta músculo del sarcasmo que lo tienen mal. Eso era. Ese fue el primer comercial. Ahora, hay otros comerciales, pero antes de hacer esos comerciales, quiero aprovechar para darle las más sentidas y de corazón gracias a toda la gente que me llenó la Sala Garbo este pasado sábado, 3 de marzo, para el estreno de, sí, el título arriesgadísimo, para volver con el tema de la gente que tiene el músculo del sarcasmo atrofiado, el estreno de Bendiciones. Me sentí muy cómodo. Muchos notarán que los primeros 5 o 7 minutos del show, sin contarlo el video introductorio, sino ya conmigo en escena, no fueron los más fluidos porque estaba honestamente cagado del miedo. Todavía estaba tratando de ordenar mi jupa, mis ideas sobre cómo iba a montar y cómo iba a desenvolverse el show. Y eso que ya tenía planeado el show. Y aún así me perdí un poco porque la nervia existe. 8 años después y todavía me entra nervia cuando hay cosas nuevas por hacer. Pero eso es bueno. Es bueno estar saliéndose de la zona de confort. No hay nada más horrible para un artista, entiéndase cómico, músico, bailarín, actor de teatro, que estar metido en la zona de confort y no intentar cosas nuevas. Pero bueno, eso fue el show Bendiciones. Se va a repetir, eventualmente lo vamos a volver a tirar, así que tranquilos, ya sea en Sala Garbo, ya sea en algún otro sitio, se va a repetir Bendiciones. Pero igual quiero agradecerle a todos los que me ayudaron yendo y llenando la Sala Garbo, sobre todo en un día en el que estábamos compitiendo con el Chivo de los Cadillacs y Pericos en el parque de diversiones, creo que era, ¿sí? alguien, creo que fue que escribí en Twitter o algo así, puse gracias a los que llegaron a pesar de que estaba compitiendo contra Cadillacs y Pericos en el parque de diversiones. Y me responde un mae, a la puta, ese día era Cadillacs y Pericos en el parque de diversiones, de haber sabido. Hijo de puta. Bueno, entonces la cosa es que muchas gracias. Quería disculparme por todos aquellos que se quedaron quizá esperando una saludadita al final, un abracito, una fotico. Mucha gente le gusta eso de sacarse la foto con el comediante o los comediantes que se presentaron al final. Desgraciadamente no pude hacerlo y hay una razón, porque muchos dirán, ma, esta es una diva de mierda, qué arrogante de mierda. Pero hay una razón por la cual esto fue así. Y fue porque el sábado de la presentación tenían que llegar 2 encargados de piso. Está la gente de la Sala Garbo, pero que estaba concentrada pues en atender a la gente en la entrada, en la venta de etiquetes en boletería, la venta de compra de palomitas, comida, refrescos, todo lo que venden. Y había supuestamente 2 encargados de piso. Uno que tenía que encargarse de luces, tanto de la sala como del reflector hacia el escenario. Y el otro de sonido, es decir, monitorear el audio de los micrófonos, la mixer y la música de sala mientras ustedes llegaban ahí para amenizar la cosa. Que por cierto eran canciones de Intravenosa, programa que transmitimos en vivo Luis Montalver y su servidor a las 8 de la noche por IQ Radio. Muchas canciones que escucharon antes de que iniciara el show ahí para amenizar eran canciones precisamente de los Intraver covers que nosotros hacemos de Intravenosa. Pues resulta que el encargado de la parte de sonido no pudo llegar por un problema personal. Entonces al final nos la jugamos entre JP y yo. JP siendo el encargado de luces y yo que tuve que distribuirme entre presentar el show, manejar todo desde un control remoto que tenía en la mano y mientras estaba preparándose, mientras estaba llegando todo mundo, yo estaba precisamente poniendo el playlist de música y alistando el video introductorio de la presentación, de modo que cuando terminara el video entraran las fotos y las imágenes que tenía preparadas de una vez. Entonces todo eso me tocó hacerlo a mí, de modo que cuando terminó el show la excusa de irme corriendo por el pasillo antes de que se levantaran ustedes para no quedarme yo como un mamador en el escenario viendo a todos irse sin poder ir a ningún lado puesto que no hay backstage ahí en la sala Garbo, fue la excusa perfecta para devolverme otra vez a la sala de proyección de la sala Garbo y poner otra vez algún playlist con alguna música para amenizar mientras todo mundo abandonaba la sala. Entonces, si se dan cuenta, soy un mae muy ocupado y muy trabajador. No fue por diva, no fue por arrogante, no quiero que piensen eso, aunque para muchos igual lo soy, pero no quiero que piensen que fue por odioso, no quiero que piensen que fue por cabrón, ni nada por el estilo. Eso fue la justificación que les tengo que dar. Faltó un mae y me tocó multiplicar labores el día sábado. Como podrán notar, el domingo estuve hecho una mierda y no ni siquiera escribí un mensaje para saludar, felicitar ni nada, porque estaba literalmente colapsado. Pero igual, cansadísimo, pero contentísimo, porque honestamente me sentí muy bien. Después de esos primeros 7 minutos de nervia, me sentí hiper cómodo, súper feliz y realmente espero que les haya gustado. Por las risas, por los aplausos, yo creo que les cuadró. El show, como bien se dijo, era bastante cargadito de comentarios sobre ciertas varas que pasan en el país. Era bastante irreverentón, honestamente. Y ciertamente cuando siento que a veces ya no soy el cómico más irreverente de Tiquicia. Sobre todo porque salen otros por ahí. También con cierta dosis de irreverencia, pero no la irreverencia a la Medina. Pues sí, me gusta hacer... Sentir que ya nivelé otra vez los niveles de irreverencia necesarios para seguir teniendo la introducción de este podcast con el título El cómico más irreverente de Tiquicia. Muchísimas gracias, de verdad. Nada más tenía que hacer un comentario ya para cerrar con el tema de la sala Garbo. Y acá los remito a escuchar el episodio 34 y 35 de este mismo podcast, en donde yo precisamente anunciaba el estreno del show Bendiciones. Yo había dicho algo muy clarito, pero aparentemente pues no fue tan clarito. Y era el hecho de que yo recomendaba que no se metieran niños pequeños a la sala. Sobre todo bebés. Cosa que ocurrió. Un bebé en la audiencia, el cual claramente va a llorar porque eso es lo que hacen los bebés. Y tuve que mencionar el tema porque noté a mucha gente que volvía a ver hacia atrás molesta porque el bebé lloraba en plena presentación. ¿Cómo decir esto de modo que no quede yo como un amargado enemigo de la familia que odia a la familia porque fue criado en una incubadora? No. Yo vengo de una familia grande, de hecho, muy variada, en la cual tenemos a... primos que son negros, blancos, hay familiares de ojos claros, hay niños pequeños. Hay un sobrinito por nacer ahora en junio que me hará tío por primera vez. Créanme que yo vengo de una familia muy vacilona, muy graciosa. Había miembros de mi familia el sábado en la sala Garbo. Había primas y tías ahí. Pero eso no me quita razón para decir... que usted no mete un bebé a un acto de este tipo. Lo siento mucho y yo sé que me voy a caer mal y voy a meterme en una bronca, voy a decir, en la vida lo vuelvo a ir a ver. Pues si tenés un bebé y no tenés a nadie que te lo cuide un sábado para poder asistir sin problemas a un show de comedia de un mae que no tiene comedia para niños, en un evento en el que definitivamente el bebé no va a estar cómodo porque... ¿por qué no va a estar cómodo? Eso no es un lugar para que esté un bebé. ¿Por qué lo llevas? ¿Por qué lo llevas? Número uno, por el artista. Yo creo que es una falta de respeto, ya sea un artista que actúa en vivo, un músico, un actor de teatro, un comediante, que tenga que lidiar con las interrupciones y los llantos de un bebé. Ahora, mi bronca no es con el bebé. Un bebé va a hacer cosas que hacen los bebés. Un bebé tiene frío, tiene hambre, tiene sueño, sobre todo a las 8 de la noche, hora en la que no debería andar en la calle un bebé. Opinión. Y número dos, estás jodiendo al bebé, estás jodiendo a toda la otra gente que está pagando su entrada y que quiere disfrutar del show. ¿Por qué? Porque escuchan los gritos y los llantos del bebé. Yo creo que ya hay suficientes espacios para toda la familia, esta sacra sobreprotegida familia, este concepto de familia que nos tenemos, como para que encima se apropien de un lugar que es para adultos. Un show de comedia con un malcriado treintón como yo un sábado a las 8 de la noche es una cosa para adultos o mínimo gente de 14 años para arriba. No un bebé. Jode a todo mundo, me jode a mí y hasta jode al bebé. Entonces no lo hagan, no lo hagan, porfa, no lo hagan. Está mal, está mal. Ustedes dirán, ma, eso es odio a los bebés y es odio a la familia. No, yo no sé qué es más odio. Pregunto, ¿qué es más odio? ¿Insistir en que no lleven bebés a un show mío o llevar a las 8 de la noche, en una noche fría y ventosa, a un bebé que debería estar en la casa a las 8 de la noche calientito durmiendo? ¿Qué es peor? Ahora, les agradezco el apoyo. De verdad, les agradezco que hayan ido a verme a la sala Garbo. Usted, madre o padre, no sé quién era quien andaba con el bebé, pero por amor al Señor. Si no tienen a la suegrita o a tita que se encarguen del bebé, mejor no vayan. Porque van a estar incómodos ustedes, va a estar incómoda la gente que está alrededor de ustedes y me van a incomodar a mí. Pues qué putas. ¿Estoy siendo loco acaso? No hay nadie que esté de acuerdo conmigo. Am I the only one who gives a shit about the rules? Como diría John Goodman en la película de Big Lebowski. Nada más, eso era. Quería hacer ese reclamo. Porque varias cosas que pudieron salir bien y que salieron bien y otras cosas que salieron mal y que yo no esperaba que salieran mal, sobre todo después de hacer todas las observaciones y las peticiones que hice mil y una veces para pedirles que no llevaran bebés. ¿Qué toca hacer? El show. Cambiarle el título y en lugar que diga bendiciones, que diga no traigan bebés. A no ser que haya sido ya provocación. Si ya fue provocación, qué cosa que no quiero pensar, porque si son fans míos no harían eso. Pero por amor al Señor, hombre, o sea, es... He visto obras de teatro en las que están estos actores que tienen increíblemente una obra de 2 horas memorizada en su jupa, en la que tienen diálogos y tienen que hacer 1000 cosas, un brete que se les nota que han pasado en ensayos 1000 horas los pobres, y ahí está la doña con el bebé. Es un escándalo, por amor al Señor, hombre, no lleguen a un chiquito al teatro. Chiquito pequeño no debería estar en un teatro, no va a entender, a no ser que sea una obra en la cual lo suben al escenario los pirulos y hacen 1000 mierdas con el payasito. Hay circos, hay actividades de todo para eso. Una obra de teatro no es para niños, menos una obra de teatro que no es para niños, que es para adultos. He visto mamás llevando a bebés pequeños a ver Star Wars, con esas explosiones y esos escándalos que hay, balaceras. He visto chamacos pequeños mientras los meten a ver Rápido y Furioso. Para que vea los carros, papito. No, ma, hay balaceras, hay explosiones y 1000 mierdas. Eso no es para que un chiquito pequeño vea. Un chiquito pequeño en sus primeras etapas de aprendizaje está creciendo escuchando balaceras y explosiones. Por eso es que luego, 15 años después, son chatas. No lo hagan, no lo hagan. No lleguen niños pequeños. Ya, esa era mi observación. Después de eso, gracias por ir. Pues no lleguen pequeños, no lleguen niños pequeños. Y ya para cerrar con el tema de Sala Garbo, porque aquí tengo que hacerlo, porque ustedes saben, es un podcast, tenemos que hacer anuncios. Se viene este sábado 10 de marzo, en la Sala Garbo, una maratón de stand-up comedy. Sí, escucharon, una maratón de stand-up comedy. Eso es el sábado 10 de marzo a las 8 p.m. Vamos a estar, aparte de su servidor Javier Medina, que estará tirando unos minutos, y ahora... Probablemente ni siquiera sean minutos de lo que ustedes escucharon en Bendiciones el sábado pasado. Son como nuevecitos porque voy a aprovechar para hacer unas pruebas en vivo en esta maratónica de la Sala Garbo. Arnaldo Porras, va a estar Daniel Ugalde, Jorge Chavalazo López, Fernando Fercho, Pablo Pérez, Rubén Perrillo González y Raúl Cabrera. ¿Qué más quieren? Su servidor Javier Medina incluido también. O sea, esto es este sábado 10 de marzo. Es casi que un mini festival de un solo día. Este sábado 10 de marzo a las 8 p.m. igual en la Sala Garbo. La entrada vale 6.000 colones y ya se puede comprar en publitickets.com. Entonces, para que lo sepan, si se perdieron la vara, si fueron al chivo de los Kylax el sábado pasado, pueden ir este sábado a la Sala Garbo para tirarse esta maratónica este sábado, repito. Una vez más, no lleven bebés, por favor. Se los ruego de rodillas. Si me vieran aquí donde estoy grabando, me estoy poniendo de rodillas pidiéndoles que por favor... No, es más, lo hago de una vez aquí para que sientan el esfuerzo físico que estoy haciendo. aquí estoy, listo, de rodillas. Por favor, no lleven bebés ni niños pequeños a un show de comedia que es para adultos. Todo tiene un espacio en la vida. Yo no me voy a ponerme a tomarme una birra y fumarme un cigarro afuera de una guardería o de un kinder, ¿verdad? Se ve mal. Pues se ve igual de mal llevar un bebé pequeño que va a llorar y que va a gritar porque tiene necesidades básicas de pequeño a un show de comedia. Es una falta de respeto al artista. Punto. Bueno, en fin. Vayan. Voy a sentarme otra vez porque ya me calenté. Hay otro evento esta semana. Hay otro evento que es el domingo 11 de marzo. 11 de marzo, o sea, al día siguiente, en caso de que usted diga, ah, qué pereza ir un sábado. El sábado yo me voy a tomar guaro y hago tal cosa. Pero el domingo, si quieren ir a tirarse algo el domingo y no hay nada que hacer el domingo luego de ir a misa, obviamente, a las 7 de la noche, que es una hora habitual los domingos en Mundo Loco, que se inicia los domingos más temprano para que la gente se vaya más temprano a la casa, también va a haber una prueba de material en vivo. Ustedes saben, esas noches en las cuales los humoristas llegan con su cuadernito o con su celularcito y llegan con las ideas que escribieron, según ellos, en las últimas dos semanas, pero lo cierto es que fue en las últimas dos horas. Esa prueba de material es este domingo también en Mundo Loco, a las 7 de la noche, domingo 11 de marzo. La entrada vale 5,000 y vamos a estar, aparte de su servidor Javier Medina, que va a llegar a hacer unas pruebas porque ando muy creativo, el señor Fercho, el señor Arnaldo Porras, el señor Daniel Ugalde, el señor Rubén Perrillo González, Pablo Pérez y Raúl Cabrera. Ese es el elenco que va a estar este domingo en Mundo Loco. Así que hay dos shows bastante sabrosones para este fin de semana. Más que invitados a llegar. Ya niños pequeños a huevo en Mundo Loco ni siquiera los van a dejar entrar porque es un bar. Entonces, pues ahí ni les pido que los lleven porque no los van a dejar entrar con uno, ¿verdad? Ahora sí. Vámonos con el señor Kurt Dyer. Esta es la segunda parte, que realmente no es segunda parte, sino es la grabación completa. No diría grabación completa tampoco. Es lo que quedó fuera de la grabación completa. Más o menos así. O sea, lo que yo en la primera parte decidí que no debía salir. Y en el transcurso de esta semana dije, ¿por qué esto no puede salir? Esto es un podcast, es abierto. Son confesiones, anécdotas, reflexiones y varias cosas. Tiene la advertencia de que a veces el lenguaje es explícito, como bien está bien claro en los perfiles de iTunes, Spotify y tantos clientes que existen. Así que realmente no hay nada que temer. Ya está la advertencia hecha de lo que ustedes pueden esperar en este podcast. Así que dije, no, esto tiene que saberlo el mundo. Y por eso es que lo estoy publicando hoy. La segunda parte con Kurt Dyer. Vieras que se vienen unas entrevistas tan buenas próximamente porque me toca grabar un montón esta semana. Más unas que ya están grabadas, así que ustedes tienen que suscribirse, pero ya. Si usted tiene un iPhone y usted sabe cuál es el procedimiento, hay una aplicación nativa, la aplicación moradita de podcast, que está disponible en su iPhone. Se pueden meter desde la computadora a iTunes, en el iTunes Store, en la sección de podcast. Me buscan ahí directamente, que por cierto, estoy desde hace rato en el top 10 de podcast cómicos de la región. No sé si será en el universo, en el mundo, o si solo de la región, pero ahí estoy. Y en Spotify lo mismo, estoy en el top 5 de podcasts más escuchados también. Así que si les da la gana suscribirse, háganlo, pero ya, porque se vienen varias cosas vacilonas en los próximos episodios de El Pecado Permanece. Hagamos más grande la cultura del podcasting. Y si usted no le cuadra el podcasting y le cuadra todavía escuchar radio, pues los miércoles en vivo a las 8 de la noche por IQ Radio 93.9 FM estoy yo con el señor Luis Montalver, vocalista y frontman de Gandhi, con nuestro programa Intravenosa, que es más enfocado a musiquita. Para este miércoles que viene vamos a tener... Ah, no, cuando escuchen esto ya pasó. No, entonces no. Bueno, hubo un programa ahí con un contenido así. Teníamos un especial de pleitos entre bandas de rock. Sí, pero ya cuando yo diga esto, ya ustedes ya lo escucharon, entonces ¿para qué putas lo estoy diciendo, verdad? Ese es el problema de las pregrabaciones. Pero bueno, si me quieren escuchar en vivo, todos los miércoles a las 8 p.m. hora de Costa Rica. Si usted está fuera del país, recuerde, puede sintonizar iqmedios.com, www.iqmedios.com, y así nos escucha en vivo internacionalmente. También, si usted me está escuchando en El Pecado Permanece, el podcast de afuera de Estados Unidos, obviamente estoy igual disponible en iTunes, en el iTunes Store. Tengo un perfil de iTunes en Apple Podcasts. Y obviamente Spotify, lo cual me hace el primer humorista, el primer comediante con un podcast, no solamente en Costa Rica, sino también el primer podcast en Spotify. Eso no me lo va a quitar nadie nunca. Pero, también pueden escucharme, si usted está en Estados Unidos, me pueden escuchar desde Google Play Music. Google Play Music tiene la aplicación de podcast disponible en Estados Unidos. Entonces pueden escucharme también desde Google Play Music, que es una muy interesante aplicación. Yo la uso, pero acá en Costa Rica y en otras partes del mundo no está disponible el feature de podcast, solamente en Estados Unidos, a no ser que usted sea un carga acá que paga una VPN y entra a internet desde Estados Unidos, pues yo creo que ahí tiene activa entonces la carajada de Google Play Music. Una VPN que aparentemente todos vamos a tener que conseguir si nos quieren cobrar impuesto a Netflix y Spotify y otras cosas, ¿verdad? Gracias, gobierno. Vamos a la conversada ya con Kurt, porque he hablado demasiado. Entonces, nos escuchamos pronto. Es otro episodio del pecado. Vamos a ver si tiramos en promedio ya sea uno o dos por semana, dependiendo de cómo estemos ahí de tiempo, de ganas, de energías, de motivación, de valor, sobre todo de presupuesto. Yo soy Javier Medina, se les quiere un montón. Ya saben la información de los eventos para este fin de semana. Antes de que se me fuera, casi se me olvida. Tengo unos cuantos correos por acá de personas que me han estado escribiendo en el transcurso de la semana pasada y esta. Entonces, estoy tratando de incluir un nuevo segmento en el podcast que se llama Mailbag o el buzón de correo de Medina. Entonces, Medina se va a dedicar a responder a los correos, ya sean buenos, ya sean malos, los voy a responder todos. Bueno, los que puedan, si son un montón y se me van a ir 2 horas de podcast respondiendo, pues no. Pero sí tendría que escoger unos cuantos para responder. Entonces, esos serán. ¿Qué más? ¿Hay algo ahí que falta? Tenemos, a ver, tengo que decirles que tengo que responder los correos. ¡Ah! Los que ganaron en las rifas del podcast de la vez pasada. Quería pedir disculpas por no tal vez hacer públicamente quiénes son los que ganaron. Pero sí hubo ganadores. Eso sí tenía que aclararlo antes de que se nos armara un despelote. Pero sí hubo gente que ganó por medio del podcast, compartiendo el podcast o escribiéndome directamente. Ellos ganaron porque yo les escribí a todos para darles para decirles que habían ganado. Todos los que me escribieron o todos los que compartieron el mensaje por Facebook. Por ejemplo, tenemos a Joana Jiménez, Byron Solís, Emilio de Jesús Evans, Douglas Vega, Gretel Solano, Katherine Hernández. Todos estos que les estoy diciendo son los que ganaron por medio de la rifa que hice por el podcast y los que también hice la rifa por el Facebook mío de Javier Medina TV. Entonces, esos fueron los ganadores. ¿Por qué es que no lo avisé? Número uno, si yo avisaba hoy, igual, ya el show fue el sábado. Y número dos, era más fácil escribirles directamente: hey, vos ganaste, dame tu número de cédula y te apunto en la lista de ganadores para la Sala Garbo. Entonces, los ganadores, créame que fueron informados directamente. Si usted no fue informado, significa pues que no ganó. Pero igual, me tocará buscar una manera de informar más públicamente quiénes ganaron, porque caso contrario, esta carajada se vuelve esas rifas de empresas en donde dice te ganaste un viaje a Cancún, ¿verdad? Que todos sabemos que ya el ganador está elegido desde hace rato, ¿verdad? Entonces, quiero más transparencia, sí. Vamos a tratar de ofrecer más transparencia la próxima vez. Pero bueno, esos fueron los ganadores. Hubo ganadores del podcast, hubo ganadores de la compartida de la imagen mía en Facebook. Hubo unas cuantas cortesías que di, eso sí, amistades, sobre todo familiares. Así que créanme que todos los que tenían que tener su entrada la recibieron. No hubo corrupción de por medio. Y ya. Vamos a la primera parte entonces de lo que calla Kurt. Y ahorita regreso entonces con la sección de correos, porque vamos a hacer la sección de correos hoy. Entonces, eso es. Yo soy Javier Medina. Ya volvemos. Entonces, lo único que me duele de ese sketch es que por alguna extraña razón está solo.
¿No? Y yo estoy solo. Sí, a mí también, porque no parece que salga en la media cena.
No hay ningún miembro de la media.
Sí.
A lo cual yo dije, mae, pero qué puto. Yo no estuve en la grabación. Entonces yo dije,
no, nadie.
¿Qué putas?
Y luego me entero que es que como en el anterior de la barbería, que ese sí fue 100% de idea mía, el de la barbería específica,
sí,
que hay un bigotero, hay un barbero, hay un lado izquierdo, hay uno que corta el pelo del lado derecho.
Sí, está lleno de chistes ese sketch.
Pero como ese salían todos,
ajá,
entonces luego ya nadie quería grabar en el otro.
Sí.
Y digo yo, ¿por qué ustedes no eran los tatas? Ustedes debieron haber sido los tatas. Sí, pero es que el maquillaje, sí. Man, no me mientas, o sea, pelucas y maquillaje, sí, raro, arrugas, man. Eso lo consigue cualquiera, man.
Sí.
Es que nosotros ya no nos vestimos de mujeres.
Ah, ¿en serio?
Sí.
No sabía que tenían esa.
Sin política. Un programa de sketch. Porque claro, Saturday Night Live, In Living Color, Kids in the Hall, ajá, no, ajá, se visten de mujeres y no se volvieron icónicos por
vestirse. ¿Qué? ¿Por qué fue la vara? Por la familia.
Because fuck you. Realmente no tengo idea de esas decisiones que se toman.
Hubiera puesto Luis, que le gusta tanto vestirse mujer.
Luis hubiera salido. Pero el punto está en que lo único que me duele de ese sketch es que no hubiera salido nadie de la media.
Sí, man. En algo que solo que... al principio, que son los como los newscasters ahí.
Exacto, pero...
El hombre menino, dice.
El hombre menino. Pero esa fue la forma en la que nos conocimos, de hecho, gracias a...
Sí. No, y te agarré mucho respeto porque hoy vi el guión y yo, mae, ¿cómo hace este mae? O sea, para hacer... head writer y tener... Madre, porque digan lo que digan de la media docena. O sea, uno debe costar hacer un hijueputa,
sí,
episodio. Sí, madre. Sí, sí. Yo me río un pichazo varas. Yo no soy tan snob.
Digamos
con el humor.
Pero
me parece que cuesta, madre. O sea, hacer eso semana tras semana, sí, y hacer hijueputa sketches. ¿Cuántos sketches son por show? Madre.
En promedio son como... No, como unos 5 más los segmentos ahí de pausas comerciales y anuncios de redes sociales. Okay, en promedio eran como 4 o 5, más,
bueno,
o menos.
A veces es facilísimo. Seis, no, retiro, sí, lo dicho, por fácil. Entonces es facilísimo. No hay ningún
factor. Yo soy un pagazo.
Sí. No sirve para ni picha.
Sí, mae, digamos. También, bueno, la otra cosa, y aquí dependiendo del Rocco este que se quejó de lo de Swapway, pero.
Al que le contestaron, por cierto, we're sorry you feel that way. Y ya, chao.
We're sorry you feel that way. Nada más.
Deje joder ya. Una persona de. Sí. Decenas de miles de...
Esos son los problemas de redes sociales, mae.
Pero por eso te digo que creo que era un ataque más que todo dirigido a mí. O sea, como no quiero que este mae sea la persona... Sí. Y no dan un solo argumento de por qué. O sea, no dice por qué yo no represento a la familia. No dice por qué yo no debería ser el spokesperson o lo que sea.
Por cierto, mae, ¿vos tienes 3 hijos?
Sí, ella es la mayor con la que vivo. Tiene 21.
¡Jue puta! ¿21 años?
Sí.
¡Jue puta, muchachito! Pero vos sos
sí.
Agilito.
De ahí es que la mamá de ella... Fue mi primera novia.
Ya. Y aquí está y vuelve a ver.
A los 18 añitos.
18 añitos, papá.
Sí. Wow. No, bueno, no. Digamos, a los 18 empezamos a jalar.
Ah, ya. O sea,
y estuvimos...
La bendición como a los 19.
Yo cumplí... yo creo que yo cumplí 20. Y esta bendición nació 2 meses después de que yo cumplí 20.
Después de los 20 años.
Sí,
wow.
Sí, 96.
Y yo regañando a Perrillo por ser tata a los 24, 25, creo.
¿Tiene 25?
Bueno, no, ya ahora ya tiene como 27, 28, creo.
Ok. Ah, sí. Okay.
Igual, yo estuve presente cuando me reveló el que iba a ser padre.
Ah, ¿en serio?
El pequeño Noah.
Es Noah también, mi sobrino se llama Noah también.
Sí, se llama Noah, que es, ya tiene que como casi 3 años, ¿no?
Ah,
no, 3 años ya, de hecho, porque nació en el 2015. Nació en el Festival de Stand-Up de 2015.
Ah, sí, yo vi que lo pusieron en Los Insolentes, en la serie de Raúl.
Porque fue el mismo día que me presentaba yo. Yo cerraba el primer bloque.
Ajá.
Y Perrillo cerraba el segundo bloque.
Ok.
Perrillo se me acerca y me dice, mae, ¿usted cree que podamos cambiar? Le voy a decirle al organizador, mae, por mí no hay problema, pasa algo. Ma, es que sí, creo que mi Willa va a parir ahorita, entonces me gustaría terminar rápido para irme para Cartago para estar presente en el nacimiento. Ma, vaya, hijo de puta, presentate, huevón, ojalá. El ma con toda la tranquilidad del mundo se presentó y ya en la segunda...
No le conozco ese profesionalismo a Perrillo, el mismo que me canceló Playo Perrillo, un stand-up como 2 días antes.
¿Cuánto tenés vos de hacer stand-up, Kurt?
Ma, tengo...
Para responderte
un
eso.
Un año... Y 4 meses. Okay. He hecho una vez por mes desde hace 14 meses, tal vez.
14 meses, estás bastante verde.
Sí.
Madre, bienvenido. Super. Bienvenido a mi mundo.
Sí.
Bienvenido a mi mundo
por
en el
que... ¿Por las playas de Perrillo o no?
No,
¿seguimos
en
hablando
general,
de Perrillo?
No solo Perrillo, sino varios, madre. Te cancelan muchas veces justificado.
No, veces. Es que ese es el punto. No me justificó ni picha. Es el final del cuento. Dice, mae, no voy a poder, mae. Y yo, mae, pero es en 3 días la vara. El mae, sí, no, no va a poder. Y yo, pero qué putas, ¿qué pasó? No me contestó nada más. Playo, perrillo, ahí está el mensaje de Facebook. En Messenger, me lo puedes contestar. Porque me quedo con el clavo, vieras.
Yo no sé nada, yo no estoy metido en esa vara, pero el podcast es abierto para todo mundo. Aquí cualquiera tiene derecho a manifestar sus cosas. Ahí, ahí tendrá el más de su derecho de respuesta.
Me estoy quejando, exacto.
No está bien, quéjese, mae. Yo me he quejado en otros lados también. Un día de estos, en una entrevista en otro podcast, tuve que responderle abiertamente al mae que decía que yo le estaba plagiando Mother Man a Carlin.
¿Qué es Mother Man?
La introducción de que yo hacía de Retahíla Rápida.
Ah, mae, un amigo, cuando hiciste los 10 minutos en Hard Rock Café, fueron dos fans de George Carlin que me dijeron, mae, qué copia de la vara George Carlin más.
Seguimos
obvia.
Con la misma bronca. Exacto.
¿Y cuál es tu respuesta para decirle a mis dos amigos que
entonces,
me dijeron
decirle,
que no puedo creer que le robaron
eso? Decirle a tus amigos, I can't believe it's not butter, ¿verdad? Ajá. No puedo creer que le robara a Carlin. Una cosa es robar y otra cosa es un tributo.
Ah, bueno, pero sí, se admitís que lo sacaste de ahí, obviamente.
Por supuesto, mae. Ah, okay. No, vea, habiendo tanto YouTube, habiendo tanta gente fan de la vara, fan de Carlin, siendo lo legendario y lo famoso que es el mae en el circuito de stand-up, ¿crees que va a ser tan imbécil yo, mae, robarme una idea tan básica como esa? Yo vi la vara y yo dije, puta, me gusta esta introducción.
Sí.
Por respeto a Carlin, respeté las primeras dos frases. Soy un hombre moderno, soy un hombre del milenio. I'm a mother man, a man of the millennium. Ah, eso es lo que dice George Carlin. Ahora, reto a cualquier otro a buscar en todo el resto de las varas que yo digo, una vara exactamente igual a lo que dice Carlin. Que primero no se puede porque es en inglés.
Sí.
Entonces, las rimas que hace Carlin son rimas en inglés. Yo las hago en español. Pero yo los reto a que después de Hombre del Milenio busquen todo lo demás y comparen la versión de Carlin y la versión mía. Además, Carlin es Carlin, hombre. Carlin es el capo, man. Sí, si vas a agarrar una idea de alguien, agarrarla de los mejores.
Acusan, sí, es como cuando acusan a Jay-Z de robarse ciertas líneas, el mae dice que es un tributo. O
sea, y ya, eso es todo. Obviamente, pues, Daisy, si quieren seguirme odiando, pues odien, ¿eh? Es una democracia. Man. Te arriaron a vos por una vara de Sopi. No me van a arriar a mí.
Sí.
Me duele porque si hay algo que a mí me cuadra es encontrar fans de Carlin.
Ah, ok. Claro,
hasta cierto punto uno siente cierta hermandad. Digo, puta, te cuadra Carlin, qué bien, güey. Somos de los mismos. Entonces, ver a alguien que en lugar de entender eso, más bien me estás buscando poner el dedo señalizador, de
claro.
Suck my dick también, ¿verdad? Un saludo para tus amigos, por cierto.
No creo que estén oyendo.
No creo que vayan a escuchar tampoco.
Te voy a decir, mae, ¿quieren oír el podcast que salgo, mae, del mae que se robó la hora a Carlin? No.
No creo.
Sí. Pero hablamos de ustedes. No, igual no.
Hablamos de ustedes, claro. Y hasta yo lo puedo poner en los apuntes del episodio. Voy a poner aquí. Medina le responde a los amigos de Kurt. Sí. Y ni así van a querer escuchar.
Sí, yo con esa hora de stand-up, mae, yo fui, o sea, quiero hacerlo porque quiero.
Pero vos sí has sido respetuoso, mae. Eso es que quiero aclararlo.
Sí, y yo...
La bronca, porque vos has sido el primero que se ha acercado a decir, mae, yo soy nuevo en esta mierda, mae.
No sé, denme consejos, o sea, de... O sea, sí, así fue desde el principio. Que, o sea, yo empecé a
preguntándole a Fercho Varas, me llegaste a preguntar Varas a mí, a Ugalde.
A Montoya, a todo mundo, mae. O sea, yo he sido como...
¿Qué te dijo
Montoya? No sé hacer esto. No, me Montoya siempre me dice las varas que le cuadran y así, mae. Pero Montoya, me acuerdo que me reuní con él más hace como 3 años. A la puta. Hace 3 años. Y nos fuimos a almorzar, no nos conocíamos, y él me dijo que le gustaba mucho como yo cerraba mis chistes.
Ajá.
Y yo era muy bueno cerrando chistes, palabras de él.
Not mine. No, de hecho, ustedes dos son muy buenos, están todos como tu hermanillo, Estefan. Tienen muy buen timing para el poco tiempo. Bueno, Estefan tiene más, tiene que 2 años, 3 años de hacer comedia.
Estefan tiene como 3 años de hacer stand-up.
Tiene 3 años.
En Canadá. Y lo he hecho un montón de veces. Yo sí lo he hecho. Y yo dime, a mí, yo soy un fanático de la comedia, man. O sea, si la gente que me sigue sabe que, y que a mí me encanta. Y como te digo, lo de stand-up, yo lo hago porque me encanta el stand-up comedy, man. Me encanta la comedia y quería probar a mí mismo que podía hacerlo. Pero sí me he dado cuenta que es algo que hay que darle, man.
Sí. Es difícil porque... Dime, el mercado está pequeñito. Las ciudades son pequeñas.
Sí.
No es como, pues, en Estado sería tan fácil, ¿verdad? Porque decís, ok, me voy de gira a Nueva York, voy para Los Ángeles, voy para... ¡Chao! voy para Los Ángeles, voy para esto, sí. Y tenés este material que circula en la costa oeste, y luego te vas, y la segunda mitad del año, al año siguiente te vas de gira a la costa este y nadie te escuchó de este lado.
Sí.
Pero acá es Chepe.
Sí, man.
¿Y a dónde más? De ahí, Hard Rock. Ok, pero eso es todavía Valle Central. Sí, y después, de ahí, Valle Central, pero hay Heredia. Sí. ¿Entiendes? Entonces es el público es muy acá exigente en cuanto a contenido nuevo. Siempre piden balas, sí, nuevas. O sea, la gente no se
ha... A mí nadie me ha dicho. A mí nadie, o sea, yo no he tenido, no tengo tanto contenido, tantas varas nuevas, pero nunca nadie me ha dicho como, madre puta, ya vimos el chiste de Turrialba y sí, de esa vara, sí, del Lubricante, ya lo vimos. O sea, nadie me ha dicho eso. Pero aún así, yo dije, madre, me voy a retirar un toque porque necesito escribir varas nuevas. Pero es que a mí me angustia mucho esa vara indispensable para el stand-up, que es probar material. Me da pavor llegar a probar material y que la vara bombee, mae.
A mí no me da tanto miedo probar material y llegar ahí con mi libretita y hacer pruebas con la gente y fracasar.
Ajá.
No me afecta tanto porque normalmente trato de preparar a todo mundo y hacerles ver que efectivamente esto tiene un 50% de probabilidad de que fracase.
Ajá, ajá.
Hacer así, es que quede claro que esto es un posible fracaso.
Claro.
Pero me aterra. Hay una vara que es como una ansiedad rara de los primeros 10, 15 minutos luego de subir algún contenido.
Ah, ok.
A mí, a esa parte a mí me produce un poco de pánico, no sé qué es.
Sí,
es como,
pero aunque sea algo que sabes que no te van a...
Un video, joder. Bueno, con los videos de los debates presidenciales me han tirado. De que estoy, sí, parcializado, es que no hay... con fulano mengano. Y, sí, y no. Lo cierto es que, ma, yo lo hice por entretenimiento. O sea, yo lo hice como mi visión de lo que yo vi del debate.
Claro.
Punto. Yo no estoy casado con nadie. De hecho, no estoy casado, sí, con ningún partido. Y eso que hace 4 años un partido político me contactó a mí para que, diciéndome que me ofrecían tanta platilla para...
Sí, para, a mí también me pasó eso.
A mí me ofreció un partido político para las elecciones del 2014, en la primera ronda, que hiciera chistes en contra de este otro partido.
Ajá.
Yo no acepté. Uno, porque no me quería casar con ningún bando.
Sí.
Y número dos, porque, madre puta, me están ofreciendo una mierda. Yo decía, puta, si yo voy a vender el alma al diablo, que sea por una buena suma, al menos. Man.
Sí, a mí me prefirieron cantar el jingle de Liberación. Fuck. Me prefirieron salir en un video con el candidato. Sí. Un video de comedia, mae.
El que perdió, por cierto.
Sí, sí. Y así, también hace 4 años, mae.
Es complicadillo, o sea, esa vara, sí, del celebrity... Bueno, vamos a interrumpir un momentito, brevemente, la entrevista, conversada con Kurt Dyer para responder las preguntas, correos y consultas y sugerencias y comentarios y todo lo que he recibido en el transcurso de estas últimas 2 semanas, más o menos. Esto es de Medina Mailbag, porque hay que ser millennial, hay que hablar en inglés. De por sí, esto se llama podcast, entonces manda huevo. Mailbag, vamos a ver, tenemos una consulta por acá que viene de Joana. Joana me dice, me escribió por Twitter, me dice, ¿por qué el episodio 30 no aparece en Spotify? Brinca del 29 al 31. ¿Existe? Hola, Joana, efectivamente el episodio 30 existe. Hay una razón que ya averigüé por qué fue que no se actualizó en la lista de contenidos de Spotify. Y es que es un video podcast ese que yo tiré. Fue básicamente el video del debate presidencial, esa parodia del debate presidencial entre los candidatos y Teletica, dirigidos por Ignacio Santos. Ese fue un video podcast. Entonces, Spotify, al ser tan nuevo en materia de podcast, no tiene todavía soporte para video podcast. Si te metes a la página de El Pecado Permanece Podcast en iTunes, o ahora conocido como Apple Podcast, yo ni sé cómo se llaman ahora, ahí sí se ve el video. Si te metes a Javier Medina, pues ya sé que soy muy necio con la página, pero recuerden, es mi hijo. Si te metes a javiermedina.net, vas a ver que la página, ahí sí está el episodio 30 del debate presidencial. También, por si acaso, obviamente, por tratarse de un video, pues también está en mi canal de YouTube, que es Javier Medina TV, todo pegado. Javier Medina TV, de televisión, TV, TV, TV. Javier Medina TV. Entonces ahí está, esa es la razón. Eso también va para el MAE Es más, es que me dijo, madre, te brincaste del 29 al 31. Aprenda a contar, huevón. Ok, métase a javiermena.net y ahí va a ver el episodio 30. Es más, de mierda. Entonces, eso es. Ahí, pues, fue un experimento hacer eso del video y subirlo como un episodio en video. Fue un experimento para ver qué tal salía. Y de ahí salió mal, al menos en el lado de Spotify. Y en otros y en otras aplicaciones de podcasting como Stitcher y otras, tampoco se actualizó ese episodio 30. Entonces, mamamos. Mamé. Yo no lo vuelvo a hacer. Será esperar a que Spotify, pues, crezca, ¿no? Madure. Y ahí ya lo subo. Bueno, en fin. Vamos a la siguiente preguntita. Una consulta, a ver, tenía acá. Made in a mailbag. Diana Brenes me dice, hola Medina, saludos, qué dicha que ya volvió el podcast. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Cuál es tu opinión de la gente cuando está ya en la caja del supermercado, ya pasando los productos, y de repente se da cuenta que le falta algo? Sí, y se van a traerlo mientras todos atrás tienen que esperar en la fila y el hijo de puta se tarda una eternidad. Uy, Diana, no puede ser que yo estoy leyendo esto hoy lunes. Justo acabo de sufrir esa misma situación, ese mismo acontecimiento en la fila de una caja de un supermercado con una vieja hija de puta precisamente. Wow. No puedo creer que me esté preguntando por... ¡Ah, putas! Esto me hizo el día. Diana, te amo. Te amo, Diana. Entonces, la pregunta es básicamente, ¿cuál es mi opinión de la gente cuando está en la caja del supermercado y se da cuenta que les falta algo y se van y traen lo que tienen que traer y valiéndoles verga a toda la gente que está atrás? ¿Esa es tipo de gente? Pues, para ese tipo de gente hay un lugar más que aseguradísimo en el mismísimo Averno, infierno, al lado de su majestad, del Baphomet. Pero si yo me pusiera más creativo, yo diría que, bueno, en caso de ser hombres, yo opino que se les debe castrar con un hacha rumbrada, dejarlos ahí con un hilo y aguja y un espejo para que vean ahí bien, bien qué es lo que les hace falta. Ahora, si en caso de ser mujer, pues acá no somos sádicos, ¿verdad? No somos medievales. Aquí sería pues igual, ¿verdad? Castrar al hombre con el que esté en su vida, ¿verdad? En este caso sería pues el padre de sus hijos, pues dudo que sea el esposo. Igual castrar al mae con hacha herrumbrada y darle solamente la aguja. El hilo no. Darle la plata para que vaya a comprar el hilo, ya sea un bazar, una farmacia, una pasamanería. Pero que haya una fila, hijo de puta, y el primero que esté siendo atendido sea yo. Y yo estoy ahí perdiendo tiempo y haciendo amistad con la dependiente. Ese sería como lo que yo considero que merece gente que hace eso en el supermercado. Si usted hace eso, no lo haga. Si le falta algo, digan si les pueden cancelar la orden o si pueden cerrar la caja o algo así para que la gente no esté haciendo fila ahí en vano o dejen pasar primero al que ven que tiene apenas unas cosillas. Ustedes nunca saben cuándo hay un mae que está ahí en su hora de almuerzo y está en carreras para poder comprarse algo de comer o lo que sea. No sean tan hijueputas, no sean tan desconsiderados. En fin, pero igual, Diana, gracias. Eso me sirvió para desahogarme por esa experiencia fea también de hoy. ¡Qué día, jueputa día! En fin. Verónica, otro correo acá, me dice Verónica. Medina, ¿cómo hago para saber de sus próximos shows? Jesucristo. Bueno, Verónica, yo tengo pues una cosa que llaman pues redes sociales, ¿verdad? Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo un canal en YouTube, tengo mi sitio web javiermedina.net, porque yo entiendo que también hay gente que no es muy activa y no es muy fiebre de redes sociales. Tengo este podcast, que me imagino que por el podcast es que me estás escribiendo. Y si escuchas el podcast, pues notarás que yo anuncio los eventos también por el podcast. A veces, hay cada muerte de obispo, ¿verdad? Me logro sacar una nota en Teletica, una nota en CRO. Y bueno, CRO más que todo publica tweets míos, pero quita mi autoría, ¿verdad? Gracias, CRO. A veces publica La Nación, ¿verdad? Y cada muerte de obispo logro sacar una notita en prensa, pero en general eso es más que todo redes sociales. Ahora, si no te metes a redes sociales, no te cuadra navegar en la red, no te cuadra meterte a una página web y no escuchas mi podcast, última opción, escuchar intravenosa los miércoles a las 8 p.m. en vivo por IQ. Y si no, mi amor, ¿qué querés? Una llamadita telefónica que te tenga mensajeada ahí todos los días por WhatsApp. Lo peor de todo es que probablemente le mando el mensaje por WhatsApp y no va porque va, tiene ya programado ir a ver a otro mae en el Melico. Entonces, Vero, por favor, un poquito más de esfuerzo, si te cuadra el brete mío. Luis Bonilla. Mae, el episodio con Daniel Ugalde suena muy mal. Me uno a lo que dijo el otro mae en Twitter. Habías dicho que ibas a subir una nueva pista con el audio nivelado porque la música de fondo suena muy dura, pero sigue sonando igual de duro. Ay, huevón. Ok, esta es la historia del episodio con Ugalde. Me tiene muy frustrado porque efectivamente es un episodio que era muy importante, tanto para Ugalde como para mí, en el que contamos un par de cosillas ahí personales. Y algo pasó en la mezcla que efectivamente los primeros 10, 20 minutos, casi 20 minutos de la, cuando estamos empezando a hablar, la musiquilla de fondo que yo humildemente considero que sirve para darle un toque más de vestidura a las conversadas y que no suene tan plano, de eso quedó muy dura. Entonces sí, efectivamente se escucha un escándalo de bajo y batería mientras estamos nosotros hablando y es molesto. Hasta yo no puedo aguantar tirarme todo eso. Y quise remasterizar la mezcla original con la gran desgracia de que hice una limpieza en la compu para acomodar otros contenidos que estoy editando y me apié precisamente el proyecto de piloto que tenía para la conversada con Ugalde. Entonces, básicamente, pues me la pelé. Eso es lo que querías que dijera, ¿verdad, huevón? Eso es lo que querías. Sí, lo arruiné, huevón. Está bien, la cagué. Agarré el hijo de puta audio, lo edité mal, el proyecto quedó ahí y cuando lo pude haber agarrado para reeditarlo y volver a subir la pista, lo borré. Entonces ya no tengo nada para editar y ahí va a quedar esa puta pista bien. Y arruiné un episodio importante con Ugalde. Y ahora tengo que llamar a Ugalde para pedirle disculpas y probablemente tengo que invitarlo otra vez para grabar bien esta vez. Y para evitar la pelada de culo conmigo editando, probablemente mejor lo grabamos en un estudio y alquilamos la hora en el estudio para que lo editen bien bonito, para redimir un poquito la pelada de culo que fue que yo lo editara, porque soy un mamador, soy lo peor, soy un pedazo de bestia, caballo, bruto, que no sabe editar una mierda. Ya. Ok. Puta, cada vez que mientras voy respondiendo todo esto me siento mejor, ¿vieron? Ok. Y bien, ese fue la sección de Medina Mailbag, o el buzón de correo de Medina. Yo creo que hasta ahí llegamos. Llegamos entonces con los clipsitos random, aisladitos de lo que Kurt cayó y lo que yo callé. Ya volvemos. ¿Te quieres hacer una seguilla de preguntas? Esto ya lo he hecho, que es una cosa súper original.
Me encantan,
¿verdad?,
las entrevistas.
O sea, porque ya Larry David y Oprah no lo han hecho mil veces, ¿verdad?
Entonces Larry David, ok.
Sí, Larry David es uno que le encanta hacer esto. Y yo dije, ¿por qué? Voy a hacerlo acá, a ver qué le saco a la,
¿en dónde?
A la gente.
¿En qué lo hace Larry David?
En las entrevistas, programas que él tiene. No sé, durante años tuvo Larry King Live. Ahora creo que tiene uno por internet, no estoy seguro.
Pero no Larry David, entonces.
No, Larry King. Larry King es
el... Ah, es que dijiste Larry David.
Ah, dije Larry David.
Bueno, pero ya está grabado y vas a ver.
Ok, entonces voy a quitarlo. No, imagínate a Larry David entrevistando. ¿Qué putas va a ser Larry?
Entrevista a Larry David.
Ok.
Sí.
Ok, Kurt, right? Your name is Kurt, ok? I don't want to make a mistake.
Yo lo amo, Larry David, mae, con la vida.
Larry David, mae.
¿Yo viste la nueva temporada?
Yo corazón, Larry, mae, yo no solo las veo, las tengo. Ah, es de las pocas cosas que dije yo, mae, yo respeto tanto a Larry David y Curb Your Enthusiasm. Que yo no voy a ser tan hijo de puta de buscar por medios ilegales descargar esto. Yo voy a comprar la caja, el box set.
Sí,
y yo tengo todas las temporadas, excepto esta última que no ha salido en DVD, pero yo las tengo en DVD porque para mí es una vara de respeto.
En Instagram me acaba de salir la vara, ¿te acuerdas del Ted Danson sandwich? Que el que quiere agarrar el sándwich para el bar y empieza a escribírselo y Ted Danson actúa brillante. Es que no, a mí me gusta que yo tengo ya.
Cada episodio de Curb Your Enthusiasm es casi que una obra de Picasso.
Los amo.
Yo he visto escritores de comedia. Y Larry David.
Madre, sí.
Larry David es el, por mucho, el hijo de puta está aquí en el Olimpo y aquí hay otros escritores de comedia. Y muy, muy abajo estoy yo. Pero Larry David es el Pablo Picasso de los guiones de comedia.
No existe otro, tal
vez Mel Brooks. Pero es que los estilos son muy distintos. Pero sí, la creatividad se dan de taco a taco. Pero es que Larry David es esa paranoia, esa mezcla de sociópata con misantropía.
Y uno se identifica tanto con el mae. O sea, desde George en Seinfeld, yo era como, mae, yo soy ese mae.
Por ejemplo, yo en este momento, cuando me vaya de aquí, estoy planeando mi venganza contra el guarda.
Ah, dale.
Y eso va a ser un momento.
Es lo que George haría, exacto. Un Larry David, exacto.
Y necesito decirle algo al mae. Voy a decirle, mae, ¿verdad que vos no cuidas aquí atrás? Y él me va a decir, no, yo cuídeme esta. Algo voy a tener que decirle. Pero algo le responderé ahora que salga, güey.
Como el Anonymous Donor, ¿te acuerdas de ese? El Anonymous. Qué güey. Mae, ese es brillante, mae. ¿Cómo me lo pone anónimo para...?
Para mí, uno de los mejores episodios es de Big Vagina.
Ay, sí, mae. Y a mí todo, me ha pasado eso. No sé qué dice eso de mí, pero bueno.
Todo el despelote es porque Jeff, el amigo, ajá, el manager de...
Ah, yo lo vi en vivo a él.
Mae, ajá. Dice que... conoció y anduvo con esta madre que era la nueva, ajá, criada de limpieza de la choza de Larry.
Ajá.
Y de repente la madre dice, ah, sí, yo fui novia del madre, salimos un tiempo. Tiene la pinga muy pequeña.
Ajá.
Entonces Larry, como el zapazo viejepatio que dice, madre, tengo esta madre que dice que he salido con vos. Y madre, puta, me decepciona, ajá, mucho. Y dijo que tenés una pinga muy pequeña. Ajá. Entonces Jeff le dice, madre, eso no es cierto, es que tiene la vagina demasiado grande. Sí. Entonces empiezan a debatir sobre madre, quién es el que tiene, madre. Y de repente se pierde esta bola autografiada por Mickey Mantle.
Ah, sí, sí.
Que
sí,
tiene
sí.
Larry y empieza a sospechar de la mae que limpia la choza. Ah, y el mae dice, esta mae se guardó esa bola en su gran vagina. You stole that ball in your big vagina. Mae. Pretty.
A mí la parte que, bueno, ya sé que vas a pasar a las preguntas rápido. Pero
no, dale.
La parte, una de las partes favoritas mías es cuando están los negros en la choza del maestro. Te vas en la temporada 7, creo que es esa.
The Blacks
están en la choza, mae.
Es un apellido Black.
Y sí, y que el mae, que le dicen que la vieja tiene una enfermedad y Larry faints. O sea, el mae hace como...
Ajá.
Y se va para, se desmaya así como una, sí, como sí, una mujer. Qué bueno, mae.
Es que, no, y el hecho de que el mae, todos eran negros y eran apellido Black, entonces, ajá, el mae empieza a decir, you know, I should call my name, I should change my last name. I should be called Larry Jew.
Así.
You're Leon Black, I'm Larry the Jew. Larry judío es Leon Black.
Mae, lo amo.
Mae, genial, mae. Hijo genial, puta. Mae. El personaje de Leon es genial, güey.
Ah, sí, sí.
Leo, I'm gonna get you some pussy, motherfucker. I'm gonna get you some pussy. Porque es el legítimo nigga.
JB's move, mae, sí, qué bueno.
Mae, todos son geniales en esa,
mae,
esa
sí, serie. Qué bueno.
Bueno, ya volvimos. Era más rápido de lo que creía, pero... Es que eran clipsitos aislados. Quizá debía haber dicho eso, ¿verdad? Al inicio. Hubiera sido mejor idea. Pero bueno, ya el daño hecho está. Este fue un episodio especial con pedacitos ahí aisladitos de lo que no quedó, lo que quedó fuera de la sala de edición. La sala de edición, eso me encanta ese término. Lo que quedó fuerita de la sala de edición de la primera parte de la conversación con Kurt Dyer, que eso fue en el episodio 36. Y eso fue este episodio 37. Una vez más, este sábado 10 de marzo, a las 8 p.m. en la Sala Garbo, que se viene una maratón de stand-up comedy. Es casi que un mini festival de un día. Arnaldo Porras, Daniel Ugalde, Jorge Chavalazo López, Fernando Fercho, Pablo Pérez, Rubén Perrillo González, Raúl Cabrera, su servidor Javier Medina, todos juntitos, pero no revueltos, el sábado 10 de marzo a las 8 p.m. en Sala Garbo. Las entradas ya están en publitickets.com. Y por aquello de que no puede ir el sábado, el domingo en Mundo Loco San Pedro, que queda sobre la calle principal, hacia Curridabat, en San Pedro, Montes de Oca. También, prueba de material, una prueba de material en vivo con el señor Arnaldo Porras otra vez, Daniel Ugalde, Rubén Perrillo González, Pablo Pérez y Raúl Cabrera. Y, por supuesto, su servidor, la entrada 5,000 colones, eso es el domingo 11 de marzo. Así que, ya lo saben, vamos a tener dos showcitos bonitos el fin de semana. Yo fui Javier Medina. Recuerde suscribirse directamente desde Apple Podcast, desde Spotify, desde la aplicación que ustedes quieran meterse. Cualquier cosa se pueden meter a javiermedina.net y en javiermedina.net/elpecadopermanece van a ver un arbolito que diseñé yo con mucho cariño, ubicado a la derecha de la página, en donde viene una lista completa de todas las aplicaciones desde donde pueden escuchar el podcast en caso de que ya sea iTunes o Spotify no sean de su gusto. Pueden escoger otras aplicaciones que son completamente gratuitas para suscribirse a este podcast completamente gratuitamente. Y ya, ese fue el episodio, ya terminó. Prometo leer más correos eventualmente conforme vayan entrando, así que muchísimas gracias. Yo fui Javier Medina, nos escuchamos en la próxima. Recuerden también darse la vueltica por el Facebook mío de Javier Medina TV, arroba Javier Medina TV, y también por el canal de YouTube Javier Medina TV, porque se vienen muchas cosillas nuevas por el canal de YouTube, así que suscríbanse de una vez para que estén al tanto y les lleguen las notificaciones de cuando yo suba alguito nuevo. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Javier Medina, de aquí no me muevo. Chao.
el pecado permanece.